Tras la reforma del sistema universitario español que se recoge en la LOU, la Ley Orgánica de Universidades, el gobierno español se plantea la reforma de los niveles educativos no universitarios. El debate está abierto. La calidad de la educación es un reto ineludible que nos afecta a todos, especialmente en el umbral de una sociedad del conocimiento en la que las exigencias formativas son cada vez mayores. La necesidad de adecuar los sistemas educativos a esta nueva sociedad es la que inspira los procesos de reforma en los países de nuestro entorno. Con los profesores de educación comparada, María José García Ruiz y José Luis García Garrido, catedrático de esta materia en nuestra universidad, vamos a hablar de la calidad de la educación en perspectiva internacional. Buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, casi buenas tardes, porque ya estamos en ese horario de verano. Pues si les parece, como este es un tema muy de actualidad en este momento en nuestro entorno y especialmente en nuestro país, estamos asistiendo a ese debate sobre la calidad de la enseñanza. Si les parece, podríamos hacer un pequeño repaso histórico a modo de balance para ver desde cuándo se ha planteado este problema de la calidad y cuál es la relevancia en este momento del tema en España y en nuestro contexto europeo. María José.
Bueno, hace ya muchos años que en las políticas educativas se viene haciendo referencia a la calidad de la educación, entendiéndose por esta, como afirma clarísimamente el profesor García Garrido en el capítulo dedicado a este tema del libro de Problemas Mundiales de la Educación, entendiéndose por esta, digo, pues muchas veces un conjunto de aspectos no demasiado definidos, cuyo rasgo común es el de no ser fácilmente cuantificables. En los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, las reformas que entonces iniciaron en Alemania, en Inglaterra, en Francia, tuvieron todas, porque además ello era la necesidad en esos momentos, tuvieron un carácter básicamente cuantitativo. Y es el rasgo característico de esas reformas, pues el haber alcanzado la democratización en la enseñanza secundaria. España, como país, bueno, pues con sus peculiaridades históricas, políticas y sociales, no pudo conseguir esta democratización hasta los años 70 con la Ley General de Educación, pero ya entonces, también en esos años, de principios de la década de los 70, también surge en España, en los profesionales de la educación, una inquietud fuerte por establecer también claramente la cuestión de la calidad de la educación. Y así, por ejemplo, el Congreso de Pedagogía de 1972 pues abordó precisamente este tema. Y desde entonces, ciertamente, el objetivo de la calidad hasta nuestros días pues ha ido en aumento. Hasta tal punto que este objetivo ya se adivina como un objetivo permanente de los sistemas, en cuanto que en la gran mayoría de ellos, la provisión, digamos, de la enseñanza, la provisión numérica, por supuesto en la secundaria, pero también incluso en la superior, es ya, digamos, total. Que ya las universidades, las empresas, a través además de las facilidades que proporcionan las nuevas tecnologías, ya, digamos, hay accesos a este tipo de educación por todos los ciudadanos. Entonces, las preocupaciones son ahora mismo de una dimensión puramente cualitativa, es decir, cómo dotar de instrumentos a estas personas para que ellas mismas alcancen los objetivos educativos del sistema, los objetivos educativos que ellas mismas se impongan para dar lo mejor de sí mismas, etcétera, etcétera. Es decir, que no solo tiene una actualidad actual, valga la redundancia, sino que se adivina ya como preocupación permanente en los sistemas del futuro.
Sí, se me permite una pequeña alusión. Vamos, lo ha explicado perfectamente la profesora García Ruiz, pero en definitiva, efectos de los oyentes, lo que importa que tengan en la cabeza es lo siguiente. Es decir, la calidad es el problema esencial de la educación. Por tanto, la calidad preexiste al problema de la cantidad. Es decir, el pensamiento pedagógico ha girado siempre en torno a cómo la educación puede ser eficaz. Por tanto, lo que se planteaba Quintiliano o Séneca o lo que se planteaba Sócrates eran siempre problemas cualitativos. ¿Qué pasa? Que eso estaba al alcance de muy pocos. Evidentemente, lo que se trataba siempre es el tema de la calidad. ¿Cómo conseguir que la pedagogía sea eficaz? ¿Cómo conseguir que la educación sea eficaz? ¿Cómo conseguir educar verdaderamente a una persona? Estos son problemas cualitativos. ¿Qué pasa? Que efectivamente, a partir del siglo de la Ilustración, cuando los ilustrados consideran que la salvación de este mundo, que el desarrollo de los pueblos, consiste fundamentalmente en una cuestión de educación y de educación de masas, pues evidentemente el número prevalece sobre la calidad. Entonces hay una expansión increíble, por tanto todos los esfuerzos de los estados se consagran a esa expansión y ciertamente se hace prácticamente el tema de la calidad, pues se somete claramente a que todos puedan participar de ellas, a lo mejor en menor proporción de calidad, pero por lo menos que tengan todos una pequeña participación. Es como el tema de la alimentación, es decir, bueno, es prioritario hoy día porque como que en principio que coma todo el mundo, que como a todo el mundo es clave, ¿no? Después ya veremos y efectivamente además de comer todo el mundo puede comer bien. Entonces, obviamente, los países que antes han llegado al tema de cubrir completamente las cantidades son los primeros que han reparado en que el tema de la calidad pues es muy importante. Y en ese debate estamos ahora mismo, justamente, como afortunadamente los países se han acercado cada vez más a cubrir sus metas cuantitativas. Obviamente, cuantitativas digo bien, entonces todos estos países inmediatamente han reparado en que la educación, por haberse extendido a tantas masas, ha ido decayendo en calidad. Y este es el problema que hoy afecta a todos los sistemas educativos del mundo y, como muy bien ha dicho ella, va a ser ya un tema permanente. Porque claro, es claro, en la medida en que se alcanzan y se están alcanzando los objetivos cuantitativos, el tema de calidad es que es el tema de la educación. O sea, es que no es distinto del propio tema de la educación. La educación es siempre un tema de calidad.
Y podríamos ver, profesor García Garrido, en este contexto que nos acaban de describir, ¿qué se entiende hoy por calidad de la educación en los países de nuestro entorno?
Pues la verdad es que es un concepto extraordinariamente difícil. Difícil, yo lo he dialogado mucho con la profesora García Ruiz y ella lo tiene muy clarito porque lo ha especificado incluso en unas líneas muy coherentes. Pero sobre todo lo primero que hay que quizá poner de relieve es su complejidad. Es decir, lo que para unos políticos puede ser síntoma de calidad, para un sujeto, es decir, para una persona, puede no serlo. Es decir, el político puede considerar que se consigue la calidad de un sistema o de unas actuaciones en política educativa, qué sé yo, en el sentido de que los alumnos consigan a lo mejor inmediatamente unos rendimientos, y en cambio un educador exigente sabe siempre que la educación nunca consigue resultados a corto plazo. Siempre consigue resultados a medio plazo por lo menos y casi siempre a largo plazo. Es decir, incluso el desarrollo, no digamos ya moral, espiritual, etcétera, de un país, depende de muchos años de cultura por debajo. No depende de cuatro cuestiones en una escuela. Por tanto, evidentemente, definir en qué consiste la calidad, bueno, pues depende un poquito de los parámetros que pretendamos, etcétera. Pero en definitiva podríamos decir que consiste en dos cosas. Tienen razón los organismos internacionales cuando dicen que lo fundamental para dictaminar calidad o no de un sistema, o de una escuela, o de un profesor, es que consiga los objetivos que él mismo se propone. Esto está perfectamente claro. Ahora bien, una cosa importantísima es que esta gente, los organismos internacionales, han emitido un poco esa opinión en función sobre todo de pensar que eso es relativamente fácil porque es comprobable. Es decir, yo consigo mis objetivos, es comprobable. Por tanto, puedo predicar calidad sobre todo de aquello que consigue sus objetivos. Ahora, a mí me parece que hay una contradicción de principio muy importante. Y es la siguiente. Es decir, eso tendrá calidad en la medida en que los objetivos que yo me impongo sean de calidad. De manera que lo primero que hay que reflexionar es que cuáles son los objetivos de calidad que tiene que imponerse un sistema. Evidentemente los tiene que conseguir. Y entonces aquí viene el problema. Objetivos de calidad, pero que no sean excesivamente exigentes en materia cualitativa. O sea, que verdaderamente sean asequibles para una mayor parte del alumnado. Y este es el clave, esta es la clave. Es decir, esta relación en que sean objetivos verdaderamente cualitativos y objetivos infinitamente asequibles. Asequibles. No quiero decir facilones. Entonces, evidentemente aquí está toda la discusión. Toda la discusión se puede centrar ahí. Prácticamente todo lo que estamos viendo ahora con la ley de calidad, todo lo que se ha dicho de la LOGSE, todo lo que se está diciendo continuamente en las reformas educativas del mundo a propósito de este tema, radica en esta buena ecuación exactamente entre altura de los objetivos y asequibilidad de los mismos.
Y además que esos objetivos estén relacionados con los que se plantean otros sistemas educativos del contexto, en este caso, del contexto europeo en el que nos movemos. Profesora García Ruiz, le pido esas notas sobre calidad de la educación. ¿Qué se entiende hoy por calidad de la educación?
Yo suscribo exactamente todo lo que ha dicho el profesor García Garrido. Y me gustaría simplemente hacer dos anotaciones que muchas veces se las he oído decir a él. Y que he leído y que he escuchado por la radio, y es que, o sea, la que educa es la sociedad. La escuela es un ente dentro de la sociedad. Y además un ente, bueno, pues por la exposición tan cotidiana y tan continua de los niños y de los jóvenes a los medios de comunicación y por el impacto que tienen estos medios, es quizá más poderoso incluso que la escuela, ¿no? Entonces, pues la idea de la sociedad educadora. Entonces, si la que educa es la sociedad, si se quieren conseguir objetivos de calidad, la sociedad tiene que apuntar a dichos objetivos de la calidad. Y muchas veces los agentes socializantes proporcionan visiones contrapuestas. Bueno, pues la familia va a hacer unas, pero la escuela a lo mejor otras, y los medios de comunicación pues van por otro lado, ¿no? Y entonces, el otro día estuvimos hablando, profesor García Rey y yo, de la importancia de iniciativas como la que ha llevado a cabo el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte a través de la firma de un convenio de autorregulación de la televisión, convenio que ha suscrito Televisión Española, también Telemadrid, Telecinco, Canal Plus, comprometiéndose a respetar y a ofrecer unos programas con valores humanistas, formativos y educativos, digamos, en los horarios de emisión en los que, bueno, pues que en los que están particularmente presentes los niños y los jóvenes. Entonces, hacia esa convergencia, digamos, de objetivos educativos y formativos entre todos los agentes sociales, digamos, sería para, desde nuestro punto de vista, una de las claves fundamentales. Y la segunda clave, y por eso ciertos aspectos y además bastantes del actual documento de bases de la Ley de Calidad, pues estamos muy en consonancia con ellos, entender de alguna manera que, vamos a ver, que no se puede seguir ya también muchas veces con el reduccionismo de equiparar calidad de la educación con la calidad de los resultados académicos meramente, ya que, como ha dicho el profesor García Garrido, los objetivos, digamos, actitudinales, ciertamente son mucho más constitutivos de la persona y, claro, solo se ven a medio o a largo plazo. Es decir, es mucho más difícil, desde luego, delimitar, trabajar, incluso evaluar objetivos de índole cualitativo. Pero, claro, desde nuestro punto de vista también muchas veces la legislación simplemente recoge unos objetivos muy difusos con los cuales pues todas las fuerzas políticas, etcétera, estén de acuerdo, por lo tanto muy ligados a la Constitución, tal, pero son objetivos que luego quedan tan diluidos, que tampoco luego se trabajan o se evalúan o se...
Porque a veces se queda en medidas meramente educativas que no tienen la repercusión en otras de carácter social que complementen. Yo creo que es muy oportuno ahora que nos hablen de y que nos den su opinión sobre las principales propuestas y aportaciones de ese documento base elaborado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para esa futura ley de calidad de la educación. Profesor García Garrido.
Bueno, pues lo primero que está bien es que se inserte efectivamente en una tendencia absolutamente unánime dentro de lo que podríamos llamar el mundo desarrollado y muy particularmente en la Unión Europea. Es decir, es una ley del día, que no es la típica cuestión. Quizá precisamente es una de las cosas que contrasta un poco con la LOCSE. La LOCSE no fue una ley del día, el año 1990, cuando todo el mundo había abandonado las reformas estructurales. Solamente Portugal el año 86 hizo una reforma estructural porque no lo había hecho antes, es decir, Francia no había hecho ninguna reforma estructural desde un montón de tiempo, Inglaterra tampoco, Alemania tampoco, etcétera. La ley se descolgó nada menos que el año 1990 con una ley de estructuras, de cambio radical de estructura. Ese fue, para mi modo de entender, su principal error, a mi modo de entender. Es decir, desactualizó en gran parte el debate europeo sobre esto. Esta ley es, en cambio, una ley de puesta al día. Mucha gente la interpreta como una rectificación de la LOCSE. Yo creo que los propios socialistas la han asumido. Acaba ahora mismo de presentar, me parece que ayer, el señor Zapatero la contrapropuesta, y en el fondo no es, todavía no la conozco bien en sus detalles y la quiero estudiar con mucha detención porque lo merece.
Tenemos que hacer una nota en este momento, y es que estamos grabando este programa unas fechas antes de la emisión.
Efectivamente, y entonces pues la verdad es que esta propuesta concreta es que es muy interesante, puede evidentemente estar bastante en consonancia con lo que el gobierno evidentemente quiere. Ahora bien, yo lo que quiero insistir es en lo siguiente. Es decir, esta ley, la propuesta de ley del ministerio, se ciña a un tema absolutamente de calidad importante, que es el del día, que es efectivamente el del día. Bien, ¿cuáles son, a mi modo de entender, aparte ya de que sea oportuna, que lo es, en qué punto se nota verdaderamente una preocupación por la calidad? A mí me parece que está atenta a corregir las deficiencias fundamentales que tiene ahora mismo la educación española, precisamente en temas cualitativos. ¿Cuáles son esas deficiencias? Bueno, son muchas, muy variadas, pero vamos a ver. Primero, la alta cota, o la alta, perdón, dosis de fracaso escolar existente en nuestro país. Evidentemente nosotros no podemos permitir seguir estando a 10 puntos de diferencia, como con la mayor parte de los países de nuestro entorno cultural, a menos que a casi entre 5 y 10 puntos de diferencia en las edades de 14 y 16 años, que son las edades terminales, vamos, sobre todo la edad de 16 años, que es la edad terminal de ese lote que llamamos educación obligatoria. Ciertamente estamos, no es que los demás países no lo tengan, muchas veces insisto en que no nos olvidemos de que siempre el fracaso escolar, el mal llamado fracaso escolar, porque en el fondo es una cuestión muy compleja también, en el fondo el fracaso escolar es un defecto de los países desarrollados. En África no hay fracaso escolar, es decir, lo que no es que los niños no van a las escuelas. Este es el problema. No hay fracaso escolar en África.
Como nos decía
por desgracia.
Antes de esos objetivos.
¿No? Eso
de
es.
Objetivos,
o sea, por desgracia.
Que se plantea cada sistema educativo.
Entonces tampoco hay que alarmarse mucho. Es decir, que bueno está. Bueno, primero, ese punto es clave. Nosotros tenemos que superar esa cifra y, evidentemente, ponernos más a la altura de Europa. No va a desaparecer, pero por lo menos a mejorar. Segunda cuestión concreta. Evidentemente, en este país hay una falta total de relación en lo que podríamos llamar el poderío de los centros. En fin, falta muchísima autonomía y sobre todo falta mucho liderazgo. Entonces, uno de los puntos claves de esta reforma es que evidentemente quiere que las escuelas tengan un fuerte liderazgo educacional, devolver el liderazgo. Aquí hemos ido se ha ido corrompiendo claramente el liderazgo en las escuelas españolas y evidentemente no son de nadie. Y no. Tercero, refuerzo de la autoridad del profesor. No de la autoridad en el sentido autoritario del término. De la autoridad como auctoritas, que decían los clásicos, ¿no? Es decir, el profesor es alguien que tiene algo que decir, que tiene un mensaje que la sociedad debe admitir como bueno, como válido, que la sociedad debe reforzar. Me parece que con solamente esos tres datos ya la ley merecería, el proyecto de ley ya merecería absolutamente la aquiescencia de la mayor parte de los españoles. Pero evidentemente hay otras cosas que no podemos entrar, quizá no nos da tiempo al menos hoy.
Vamos,
de entrar en esos
un poco
detalles.
Apurado el tiempo, no sé si la profesora García Ruiz quiere hacernos algún comentario en este último minuto sobre esa futura ley de calidad de la educación, sobre ese documento que se está debatiendo en este momento en España.
Sí, pues un poco también suscribiendo lo que ha dicho el profesor García Garrido, una de las cosas fundamentales para mí, incluso a lo mejor yo no diría la que más, pero vamos, una de las que más, es la apuesta que hace el documento de bases por implantar una cultura del esfuerzo. Es decir, se termina con la promoción automática. Hay estadísticas del sindicato AMPE que afirman que el 93% de los profesores están en contra de esa promoción automática. Esa promoción automática que de alguna manera constituye un fraude para los alumnos porque no les ayuda a establecer unos hábitos de estudio, ni de control, ni de etcétera, que son hábitos que no redundan solo en el aspecto más académico de la enseñanza del alumno, sino en hábitos de personalidad, de dar lo mejor de sí mismos, etcétera. O sea, no. Yo esta mañana, vamos, escuchando el programa este de Luis del Olmo de protagonistas, para mí una idea es buena independientemente de quien la diga. O sea, no es que vaya a establecer aquí dos partidos de populares y socialistas, no. Pero decían que una de las contrapropuestas socialistas, bueno, decían que esta medida en concreto de la falta de promoción era segregadora. Para mí, el ayudar a un alumno a que actualice todas sus aptitudes, sus potencialidades, etcétera, es el mejor instrumento de cambio social que pueda haber. O sea, al revés, si no le ayudas y le facilitas engañosamente el paso, llegará un momento en que ciertamente no podrá mejorar ni en sus condiciones económicas, ni sociales, ni en nada. Entonces, para mí, uno de estos, aspecto en concreto, hay muchos más. Es que no tenemos tampoco mucho tiempo.
No tenemos tiempo. Lo que sí es importante es precisamente el animar a la gente a debatir estos temas, a estudiar los documentos, a conocer todas las opiniones, a formarse una opinión propia y a participar en ese debate, porque evidentemente la educación es una cuestión que nos afecta a todos. Y como nos decían en este momento, el reto, la clave, está en una educación de calidad. Gracias por habernos planteado este tema, que queda abierto especialmente para los alumnos de educación comparada. Han estado con nosotros en este tiempo de Revista de Educación la profesora María José García Ruiz y el profesor José Luis García Garrido. Buenas noches y muchas gracias.
Muy buenas noches.